Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Irles, Popo, Chano, Josemi, Jesús Gámez, Rosales. El lateral derecho del Málaga históricamente ha estado muy bien cubierto con jugadores tan históricos como los que te acabo de recitar. Jugadores que ofrecieron un gran rendimiento en el Málaga y que llegaron incluso a hacer historia con el club malaguista. Irles fue un magnífico lateral del Málaga en el quinquenio de oro de los famosos Deusto, Migueli, Viverti, Varela y Vilanova. En los 80 aún se recuerda el pundonor del infatigable Popo subiendo y bajando la banda y aquel histórico 6-2 al Real Madrid. La velocidad y el golpeo de Chano en el Málaga de Juanito y Boquerón Esteban aún también se recuerdan por aquí por Málaga. Josemi fue el gran lateral del Málaga que jugó la UEFA a inicio de los 2000 y que llegó incluso a ganar una Champions con el Liverpool. Y qué decir, ¿no?, de Jesús Gámez, ¿no?, el lateral derecho del Málaga de Champions y el malagueño que más partidos ha jugado con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Y el último gran lateral derecho ha sido Roberto Rosales, el venezolano que ocupó ese carril, el diestro, durante 4 temporadas, incluyendo aquel día histórico, el 0-1 en el Nou Camp, en aquel famoso gol de Juanmi. Pues aquel día el lateral derecho era Robertico Rosales. Desde la salida del venezolano, el carril derecho del Málaga ha quedado pues prácticamente sin dueño. Por ahí han pasado estos últimos años Cifu, Calero, Víctor, Juanfran, Delmas, pero ninguno se ha sentado. Esta temporada parece que todo puede cambiar en esa banda. Nadie discute desde su llegada desde San Sebastián que el amo y señor de esa banda derecha lo tenemos aquí presente. Lateral infatigable, con proyección ofensiva y que incluso acaba de empezar ya a escribir su historia en este Málaga Club de Fútbol. En principio firmó hasta el año 2025 el pasado verano, pero nadie duda que puede ser un lateral con largo recorrido y con historia en el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero y sí, como intuyen, hoy nos visitan el lateral derecho del Málaga, Joaquín Gabilondo. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. La verdad que muy contento y, bueno, con ganas de hacer la mitad o cosas que han hecho los laterales que has nombrado, ¿no?, anteriormente.
Oye, hay historia ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay historia. Conocido, bueno, Jesús, me imagino
sí.
Igual, ¿no?
Igual los más recientes me suenan más, pero sí, conocidos casi todos.
Josemi, Jesús Gámez, Roberto Rosales. Fíjate, desde la salida de Roberto Rosales, que perteneció al Málaga durante 5 o 6 temporadas, pero durante 4 años fue el lateral derecho indiscutible, no hay un lateral que se asiente en la posición que tú vienes a desempeñar aquí.
Sí, bueno, al final yo creo que también el Málaga es un club muy exigente, ¿no? Y bueno, pues yo estoy intentando también asentarme en ese puesto y bueno, pues estoy poniendo todo de mí.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida por Málaga?
Bien, la verdad que muy contento. Como ciudad también es la primera vez que salgo a vivir fuera, ¿no? Y como ciudad me está encantando y bueno, fue como primera experiencia de vivir fuera, también me está gustando mucho.
Me imagino que la adaptación fácil, ¿no?
Sí.
Una ciudad como Málaga, ¿no? En cierto modo parecida a San Sebastián, ¿eh?
Sí, hombre, algo más cálida, ¿no?
Claro,
sí.
digo por el estilo de vida, ¿no? Mar cerca, paseo marítimo, mucha vida cerca del mar, ¿no?
Sí, bueno, al final yo sí que es verdad que a pesar de jugar en la Real no soy de San Sebastián y vengo de un pueblo más pequeño, entonces sí que por ese punto de vista sí que he sufrido un poco el cambio de pasarme a una ciudad. Pero yo creo que la integración y vivir aquí ha sido muy fácil, también ayudado por los compañeros y el club.
De momento bien, ¿no? Entonces Málaga y con ganas de, como hemos dicho, de hacer historia con el club, ¿no?
Sí, sí, está claro, ¿no? Bueno, yo creo que todos los jugadores que hemos venido este año y también los que siguen de años anteriores estamos con esas ganas y ese hambre y yo creo que estamos queriendo hacer también cosas bonitas.
Oye, Joaquín, tú eras un jugador que el año pasado hiciste una gran temporada en Primera Federación, que estoy convencido que tuviste ofertas de equipos de superior categoría. ¿Por qué el Málaga?
Bueno, lo he comentado más de una vez, ¿no? Sí que considerábamos, tanto yo como en mi entorno, que veníamos de hacer un buen año y que podía haber ofertas chulas y bonitas, pero bueno, yo creo que desde que el Málaga sonó, es verdad que el Málaga apostó fuerte por nosotros. Fue una oferta que llegó muy pronto también, que eso me daba mucha seguridad también a la hora de que ellos estaban confiados en que me quisieran. Entonces, bueno, yo creo que eso ya me dejó un poco en bandeja la decisión y, bueno, un poco ayudado de los más queridos también, yo creo que tomamos la decisión muy convencida.
Joaquín, bienvenido. Bienvenido a Málaga, bienvenido a Deportes COPE Málaga. Si te parece, ahora, de la mano de Tesesa, vamos a darnos una vueltecita por lo que está siendo, ¿no?, noticia en el deporte malagueño. Tenemos también el sorteo de la Copa del Rey, ya conocemos al rival del Málaga Club de Fútbol, así que venga, de la mano de Tesesa, de Javier Bautista, conocemos las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Emilio.
Rivales de Copa del Rey, del Málaga y del Antequera. El Málaga le ha tocado el Eldense, el Huesca al Antequera, los dos equipos de segunda división.
El Huesca y el Eldense serán los rivales finalmente del Antequera y del Málaga tras el sorteo celebrado este mediodía en Madrid de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Huesca lo entrena el ex malaguista Antonio Hidalgo y el Eldense lo estrena el ex técnico del Marbella, Fernando Estévez. Se va a jugar en el Maulí y en la Rosaleda en la primera semana del mes de diciembre. Este es Lorenz Guarros, el director deportivo del Málaga, y luego escuchen a Javier Medina, entrenador del Antequera.
Es que el Málaga estaba en este segundo sorteo, que tenemos que competir en la segunda eliminatoria de la Copa, que nos va a permitir estar una vez más con el apoyo de nuestra afición y con un equipo que un recién ascendido a segunda división, pero que cada vez está más consolidado en la categoría, que los últimos resultados que está teniendo son muy buenos y que por lo tanto no va a poner fácil las cosas. Lo importante, que estamos en el con posibilidades de pase eliminatoria y que vamos a disfrutar del partido de un partido más de Copa en el momento de la Copa con el apoyo del público.
Bueno, la Copa es una competición que nos motiva mucho, la que tenemos mucha ilusión, intentaremos hacer las cosas bien. Nos ha tocado el Huesca de Antonio Hidalgo, entrenador que conocemos bien, nos enfrentamos ya en verano en pretemporada, él nos conoce también, intentaremos preparar bien el partido aquí en casa en el Maulí, hacer un buen partido e intentar pasar la eliminatoria.
Primera semana de diciembre, aunque recordamos que el Málaga va a jugar esa primera semana de diciembre, coincidiendo con estas fechas, aquí en la Rosaleda juega la selección española femenina, así que veremos a ver cuándo se juega ese partido finalmente entre el Málaga y el Eldense. El sábado volverá a Pellicer al banquillo del Málaga, ya cumplió su sanción de dos encuentros.
Esta mañana volvió al trabajo el Málaga, no van a descansar, como saben, durante toda la semana. Manu Molina sigue con carrera continua, no hay ningún tipo de novedad, solo que Kevin Medina, Víctor García y Musa ya están a pleno rendimiento con el grupo. Seguirán de baja, por tanto, el sábado ante el Alcoyano, Sangali, Juanbe, Juanpe y Ramón junto a Manu Molina. Galilea y el propio míster Sergio Pellicer vuelven ya después de cumplir los partidos de sanción impuestos por el comité de competición.
Y hay un portal web que todos sabemos que es Transfermarkt, que habla de las valoraciones de los jugadores. Pues según ese portal web, la plantilla del Málaga está al alza, ¿no?
Sí, está al alza porque mira, de toda la primera red de los dos grupos, Kevin Medina, Ramón y Víctor García están en el 11, pero si vemos solo lo que vale el grupo 2, ahí aparecen 7 jugadores, a los que se suma Juan de Manu Molina, Nelson Monte y el mejor portero Alfonso Herrero.
Baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Ya sabes, el domingo se mide al Real Madrid. Va a llegar con mejores piernas y cabeza que el Real Madrid, porque el Real Madrid tiene dos partidos de Euroliga. El primero ya anoche lo ganó sufriendo en Valencia.
Lo ganó efectivamente anoche ante el Valencia y este jueves repite frente al Mónaco. Ya saben, antes de jugar ante el equipo verde, el equipo de Chus Mateo sigue invicto. El Madrid ya saben que no sabe lo que es perder en ACB y por ahora tampoco en Euroliga. Esto de Ivón es importante recargarlo. Es muy difícil ganar fuera de casa.
Que estamos más cerca de perder un partido, seguro. Es evidente. En esta liga ganar fuera de casa es muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues ahora tenemos una semana para preparar el próximo partido, que es en el Wizzing. Bueno, pues intentaremos competir allí. Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, intentar competir siempre. Si compites siempre, al final no hay mucha más valoración. Acabamos de empezar, son 9 jornadas y queda mucho.
Hablamos también de balonmano femenino porque hoy hay partido, juega el Costa del Sol Málaga, lo hace en casa, se mide al Porriño con la mente puesta también en la European League y el partido el domingo en Dinamarca contra el Copenhague.
Las de Suso se miden esta noche a las 8 en Carranque ante el Porriño gallego y les espera un duro partido de liga antes de ese partido europeo, como dices, del domingo. A este partido se ha referido hoy el técnico del equipo malagueño, Suso Gallardo.
Es un rival que viene apretando muy fuerte, haciendo un grandísimo balonmano, sacando muy buenos resultados. Y aquí en Málaga y en Carranque no podemos dejar escapar puntos, ¿no? A mí es uno de los equipos que más me gusta y que mejor balonmano creo que hace de la liga, sobre todo ofensivamente, ¿no? Creo que tiene muchas variantes, con una primera línea muy, muy jugona, como yo digo, y tenemos que estar muy, muy serias en defensa y muy serias en el partido si queremos dejar los dos puntos aquí en Málaga.
Palabra de Suso Gallardo, 3:09 de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las 5 noticias imprescindibles que no te puedes perder en el deporte malagueño. Hoy, ya sabes, protagonista Joaquín Gabilondo. Estamos con el jugador del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En SEAT Cormosa están pasando cosas. Y nuestros leones lo saben. Semana del Rey de los Leones del 20 al 25 de noviembre. Ven a probar tu SEAT León y entra en el sorteo de 2 entradas para ver el musical del Rey León y una noche de hotel en Madrid. Del 20 al 25 de noviembre te esperamos en Cormosa, en Avenida de Carlos Haya 93, Málaga.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Estas fiestas ven a Le Gran Café y celebra tu comida navideña. Infórmate de nuestros menús de grupo y luego quédate con nosotros disfrutando de la mejor música del momento. Infórmate en legrancafé.es.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
12 sobre las 3 de la tarde, ya sabes, tenemos Facebook y Twitter abierto para ti, también las redes sociales y la nota de audio del WhatsApp, 650-564-504, 650-564-504, y también tenemos a los amigos de Credialpes que nunca te fallan, que siempre están ahí ayudándote a que tu vida sea más sencilla. Estamos ya justamente en el Ecuador del undécimo mes del año, del mes de noviembre, y seguro que a lo mejor este mes se te está haciendo ya muy, muy largo. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo? Pues reunificando todos tus préstamos en un solo pago y ahorrándote hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ochoa número 23 o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 13, tenemos un programa hoy bastante entretenido, tenemos nuestro consultorio de medicina deportiva, nuestro entrenamiento personal y hoy el protagonista. Vamos con Joaquín Gabilondo. Aquí continuamos, como siempre, en directo en Deportes Cope Málaga y con el protagonista de excepción, con Joaquín Gabilondo, lateral derecho del Málaga Club de Fútbol. De nuevo saludo a mi compañero, a Javier Bautista. Javi, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes de nuevo.
Bueno, tenemos a lo que hemos dicho al principio, un hombre que puede hacer carrera para en mí, esa banda, ¿eh?
Para mí, creo que ha sido, junto con el portero Alfonso Herrero, el fichaje más llamativo, ¿verdad? Y yo creo que el más rentable por ahora en el Málaga. Bueno, al final uno tiene que meter goles y pararlos, ¿no? Pero es verdad que el portero se está llevando muchos titulares. Pero yo creo que Joaquín es un jugador, de verdad, lo conocía de la época suya en la Real. Pero a mí me extrañó muchísimo cuando el Málaga anuncia el fichaje de Joaquín Gabilondo después de la temporada que había hecho con el filial. Intuyo que podía haber tenido algo de primera división, pero dice mucho de él, del hambre de un futbolista, porque lo fácil era haber ido, ahora se lo vamos a preguntar, haber ido a aceptar una oferta de algún segunda puntero o algún primera, ¿no? Pero dice, no, yo prefiero venir a un histórico que está en primera red, ser cabeza de ratón que cola de león, ¿verdad? Porque se suele decir que a lo mejor uno acepta una oferta tal y luego te puedes estrellar. Yo creo que va por ahí lo tuyo, querer crecer desde abajo hacia arriba, ¿no?
Sí, lo que comentas un poco, ¿no? A ver, sí que hubo alguna oferta de más, pero sí que, no sé, el interés que mostró el Málaga también a mí me convenció mucho. Yo creo que se pusieron en contacto también tanto Sergio, el entrenador Pellicer, como Loren desde el primer momento y, no sé, me transmitieron sus ganas de que yo llegase al club y eso me mostró mucha confianza, ¿no?, por parte de ellos. Sí que es verdad que yo el año pasado jugué en primera ref y pudimos visitar varios estadios como el de Castellón o bueno, muchos otros más. Y sí que notaba ese hambre que tenían los aficionados, ¿no?, de los equipos rivales, y siempre nosotros, sobre todo viniendo de un filial, pues comentábamos siempre el gusto que daba, pues eso, tener la afición detrás, jugar en un club que estaba respaldado, ¿no?, por una ciudad entera. Y yo creo que eso también me marcó mucho el año pasado, y a la hora de tomar la decisión fue importante también.
Ayuda mucho, y sobra decirlo, que Loren sea el director deportivo, ¿no?
Sí, bueno, coincidimos en la Real Sociedad, sí que es verdad que igual un poco alejados, porque él trabajaba mucho para el primer equipo y para el segundo, y yo igual todavía no estaba en esa fase, pero sí que tenía constancia mía y bueno, yo también suya, ¿no? Y bueno, pues está claro, ese primer acercamiento pues también fue más fácil.
Vamos paso a paso, ¿no? Antes de ir mirando al futuro y lo que pueda pasar, vamos al presente. Yo aquí en una categoría esta, la primera federación, que tú conoces francamente bien, muy, muy competida. Y fíjate, si es competida, Joaquín, que estando el Málaga 11 partidos sin perder, en el otro grupo el Málaga iría primero, y en este hay dos rivales que no bajan el pistón, ¿eh? El Castellón, que está en un nivel altísimo, y el propio Ibiza, con el que enfrentasteis el otro día, ¿no?
Sí, está claro. Al final siempre decimos, ¿no?, ¿cuál es el mejor grupo, ¿no? ¿Dónde hay más nivel? No sé, yo creo que al final los grupos son diferentes entre ellas también. Está claro que pues eso, hay rivales muy fuertes en nuestro grupo, tanto en el otro, pero es verdad que el Ibiza y el Castellón están a un ritmo y enrachando también muchos puntos. Pero bueno, yo creo que no nos tiene que alejar de nuestro objetivo, de nuestro camino, y yo creo que al final, si nosotros hacemos un buen papel y si no nos descentramos en comparaciones también con otros equipos, ¿no?, yo creo que podemos estar ahí arriba.
Pero es un poco, yo creo que es real lo del Castellón, puede ser, lo veis, lo tratáis en el vestuario, que lo ganen todo de la manera que lo están ganando.
Sí, bueno, al final yo siempre digo que tampoco me gusta mucho fijarme, aunque yo también soy igual incluso un poco obsesivo con eso, pero es verdad que el ritmo que llevan es muy difícil mantenerlo, ¿no?, tanto para ellos como para cualquier otro equipo. Es verdad que el inicio que han hecho tiene mucho mérito, que además de los resultados están jugando muy bien, ¿no?, y está claro que están haciendo un gran inicio, pero bueno, yo creo que nosotros debemos enfocarnos en lo nuestro.
La lástima de lo vuestro, después de ese inicio impecable que estáis teniendo, es el único enemigo que estáis teniendo son, Joaquín, las lesiones. Muchos compañeros tuyos en un corto espacio de tiempo que por una cosa u otra no nos pueden ayudar, ¿no?
Sí, yo creo que también está un poco recalcado eso por el ritmo de entrenamiento que llevamos, ¿no? Al final hemos tenido también unas semanas muy intensas en cuanto a calendario, tanto por rivales y viajes y tanto por la Copa del Rey. Entonces, al final, pues eso, tanto por la carga de minutos o por la intensidad misma que estamos desempeñando en los entrenamientos, pues al final van causándose bajas, y hemos tenido igual la mala suerte de que se nos han juntado ahora en un tramo difícil de calendario. Pero bueno, yo creo que los que estamos disponibles y tanto los que están lesionados, que están haciendo todo lo por volver rápido, pues estamos haciendo buen trabajo y estamos sacando los partidos adelante. Sí que es verdad que hemos tenido peores tramos durante los partidos también, pero yo creo que estamos en buena línea.
El cambio de escenario, habéis entrenado por el tema del partido aquí de la Kings League y demás, tuvisteis, y la resiembra del césped, todo se ha dicho, tuvisteis que trasladaros al campo de la federación. El tema del cambio de césped y demás, ¿a vosotros o a ti particularmente te afecta? ¿Lo notas mucho o no?
A mí personalmente no, pero sí que es verdad que te da a pensar que igual algo tiene que ver. No lo sé. Yo la verdad que no me quiero meter ahí porque no...
Sí, pero que tú no notas nada, que tú entras en un campo y está bien y el otro campo está igual de bien, ¿no?
Yo personalmente, y tanto comentándolo con los compañeros, no notamos tampoco nada de otro mundo, entonces no sé a qué se debe. Es verdad que también pues durante la temporada siempre suelen haber bajas o
sí,
lesiones.
Hay rachas, ¿no? Hay momentos
sí,
puntuales, ¿no?
Y es verdad que pues cuando menos te lo esperas igual llegan todos a la vez, entonces bueno, no sé.
Equipo solvente el Málaga, como digo, 11 jornadas sin perder. Joaquín, donde tenéis que seguir sacando los puntos aquí en la Rosaleda, ¿no? Que es donde se está atascando en los últimos dos partidos, ¿no?
Sí, es verdad que igual los últimos partidos con los empates también hemos tenido peores partidos o no tan fluidos igual, ¿no? En cuanto a sensaciones también. Pero bueno, yo creo que todo pasa por la Rosaleda. Al final la gente está respondiendo muy bien y eso nos da un punch, ¿no? Increíble, porque meter a 25.000 personas, aficionados, que están todo el partido animando, yo creo que eso no lo puede decir nadie en primera ref o muy pocos equipos. Entonces yo creo que todo pasa por aquí. Yo creo que fuera de casa estamos compitiendo muy bien, estamos sacando resultados, puntos. en campos difíciles. Y yo creo que por la Rosaleda puede pasar la temporada.
Y aparte, hay un detalle, Emilio, bueno, que Joaquín ya se habrá dado cuenta. ¿Cómo aprieta esto, eh? O sea, quiero decir, el Castellón, que tiene gran estadio, Murcia, que lo vamos a ver dentro de 15 días, no creo que se vaya a llenar, pero lo que se está viendo este año en la Rosaleda, te tiene que dar puntos esto.
Sí, yo, sobre todo, viniendo de un filial, ¿no? No he tenido nunca ese estímulo de la afición y sí que es verdad que aquí la gente aprieta muchísimo. Y sobre todo veo que hay mucha pasión, la gente lo vive mucho y sí que es verdad que a pesar de venir de años difíciles, yo creo que la gente está respondiendo bien. Yo creo que no ha debido ser fácil darle un poco pues ese lavado de cara o bueno ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Lo que se dice a esta temporada, pero yo creo que la gente está ilusionada y nosotros también lo estamos, ¿no? Viéndoles a ellos disfrutar. Y yo creo que pues eso puede ser un aliciente importante, ¿no?
Porque cuando te llaman para venir y tú estudias la oferta, sin entrar en lo económico ni en los años de contrato, ciudad, Málaga, como club, te dirás, vaya tela, el equipo que ha descendido, está en una administración judicial, han pasado de la Champions a la nada, ¿dónde me voy a meter? Claro, todo eso se te pasa por la cabeza, ¿no? Y al final, fíjate, por ahora es un año bueno.
Sí, hombre, se te pasa por la cabeza todo, ¿no? Yo al final también quería tomar una buena decisión porque al estar tantos años en un filial y cerca de casa, ¿no? Es verdad que cuesta igual salir de esa zona de confort y sí que quería tomar una buena decisión porque tampoco venía solo, venía con mi pareja y al final es lo que nos va a marcar en los años que vienen, ¿no? Pero es verdad que se te pasa por la cabeza todo, pero al final lo que manda es el fútbol y yo venía muy ilusionado desde el principio, a pesar de todos los problemas que podía haber. El ERE también nos pilló ahí, que yo tampoco entendía muy bien lo que era y que ha sido muy duro, ¿no? Entiendo, para todo el club. Pero a pesar de eso veo a la gente ilusionada y yo creo que hemos venido todos muy, muy bien capacitados.
Te preguntaba, Jai, por el tema de la afición, de cómo se vuelca el público de Málaga, ¿no? E incluso los desplazamientos, ¿no? Que también siempre, el otro día en Ibiza también había,
bueno,
bastante.
Lo más gracioso fue en Baracaldo, que bueno, ahí porque eran tus colegas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuéntanos esa anécdota.
Nada, bueno, al final yo de Baracaldo, mi pueblo está a 40 minutos aproximadamente y bueno, pues sí que hicieron un gran esfuerzo viniendo, también coincidió con un día de fiesta que había. Entonces, bueno, vinieron algunos cuantos y
Peña,
bueno,
frente Gabilondo, ¿eh? Sí. Los más animosos del partido. Bueno.
Ah, sí. Y no te sacan.
Sí, bueno. No, yo también iba un poco mentalizado, sí, que se podía pasar, pero bueno, sí, sí.
Se prevía. Digo que el otro día en Ibiza, cuando yo esperaba que el Ibiza os apretara más, jugando en casa, buena racha y todas estas cosas, y claro, luego escuchaba el postpartido y demás, y claro, los propios aficionados, los propios jugadores que acudieron al partido, esperaban como que atosigar un poquito más al Málaga, y no, yo vi al Málaga incluso fue más dominante y que propuso más que el Ibiza. Claro, dicen, claro, es que nos enfrentábamos al Málaga. ¿También percibes tú ese respeto, ya no solo evidentemente cuando vienen aquí los rivales, sino cuando vosotros vais con el escudo a otros dos campos, que el rival, ya de simple, de veros a vosotros enfrente, no te voy a decir que se empeñezca, pero que os guarden muchísimo respeto?
Hombre, está claro, ¿no? Yo creo que también muchas veces no. Siempre tienes marcado algunas fechas dentro de la temporada y te hace especial ilusión jugar contra ellos, y yo creo que el Málaga es uno de esos clubes, ¿no? Al final, el Málaga pues es el club que es y pues también puedes jugarnos un poco en contra eso, que los rivales vengan sobremotivados muchas veces. También jugar en un estadio como la Rosaleda pues no se juega todos los días, y pero bueno, nosotros lo tomamos muy bien, o sea, al final lo tomamos como una motivación extra. Somos jugadores del Málaga, tenemos esa suerte de serlo, ¿no? Y de honrarlo cada partido.
Oye, yo que un Málaga un poco o un tanto atípico, porque si me pongo a mirar las plantillas de equipos también históricos que están en la categoría, el Deportivo, el Murcia, el Córdoba, otros equipos, ¿no?, que llevan ya también tiempos en esa categoría, vemos equipos veteranos. En el caso del Málaga, a pesar de todo lo que estamos contando, sois un grupo de gente muy, muy joven que ha impactado muy bien entre ellos, ¿no?
Sí, yo creo que más de una vez hemos comentado que tenemos una mezcla muy buena, ¿no?, de gente joven que viene desde abajo, de gente que venimos de fuera con esa ilusión también, juntaba a todo lo demás, y gente más veterana. Yo creo que al final, durante los entrenamientos también hay muchísima intensidad, durante los partidos también intentamos transmitir esa intensidad, que igual los jóvenes pueden transmitir más y aportar un poco la veteranía de la gente que tiene más partidos. Al final, también venía con esa incertidumbre, ¿no?, de de qué equipo íbamos a tener o de los jóvenes cómo iban a responder, y yo creo que están respondiendo muy bien. Ha habido bajas y la gente ha tomado riendas en los partidos, ha tomado la situación como había que tomarla y están respondiendo muy bien.
Oye, ¿te ha hecho alguno de guía, de cicerone aquí en tu llegada a Málaga, alguno de los jóvenes o no?
Bueno, sí que solemos comentar igual sitios para ir o visitar, pero tampoco he podido visitar mucho, he ido asentándome un poco, pues lo típico, y ver un poco el centro, pero tampoco he visitado lo que es mucho.
Oye, cuando llegó Loren, el discurso de Loren fue que quería en Málaga intentar que se transmitiera el proyecto de Zubieta, hacerlo aquí en Málaga. Pero claro, para eso tenía que ver la cantera del Málaga para igualarlo. La cantera de Málaga, históricamente, es una cantera de mucho nivel. Han salido muchos jugadores de primera división, Iscos, Castillejo, en fin, un montón. Cuando el equipo estaba mal, pues ahí llegó la cantera. Tú lo has dicho, han aparecido gente joven. ¿Crees que ese proyecto de Zubieta se puede trasladar aquí en Málaga, no sé si esta temporada, en un tiempo futuro, viendo la cantera, viendo los chavales que tú ya estás viendo?
Sí, está claro. Al final la Real también ha conseguido mucho rédito, ¿no?, de ese filial. Al final está claro que a corto plazo pues es difícil que puedas vivir así, pero es verdad que tienes que apostarlo por varios años. Pero yo creo que sí, el Málaga tiene una muy buena base de futbolistas jóvenes y tanto los que han venido con nosotros o los que pues suben a entrenar muchísimas veces están muy capacitados para jugar y para rendir. Y sobre todo yo creo que sí. Sí.
Lo que te voy a preguntar, ¿en categorías inferiores te has enfrentado alguna vez al Málaga, alguno de los que son ahora tus compañeros?
Sí, al San Félix, ¿no?
Sí,
al San Félix.
En la Copa del Rey, ¿no?
En la Copa del Rey, sí. Pero hay, claro, a lo que dice Joaquín, uno ve ahora la Real de ahora y ve el Atleti de ahora, por ejemplo, evidentemente ellos son clubes que históricamente han tirado mucho de cantera, pero yo creo que la Real de ahora también se basa mucho en ese proyecto de cantera, Azuel y toda esta gente. Pues yo digo que si lo trasladamos a Málaga, tú que estás jugando todos los días con compañeros del filial, del primer equipo, ¿crees que hay base suficiente como para que diga en un futuro, pues, se puede hacer lo de San Sebastián, se puede ver en Málaga?
Sí, está claro, sí. Al final el futbolista lo que necesita es confianza, ¿no? Y aquí sí, se está apostando por el
confianza,
el jugador
y
joven.
Y tener yo aquí unas instalaciones como Zubieta.
Está claro. Importante. Sí.
Bueno, a final de mes ahora parece que por fin la nueva ciudad deportiva va a ver la luz. Son tres campos de hierba
natural.
El equipo va a entrenar allí, ya va a haber otra estructura, ¿verdad, Joaquín? Más o menos se va creciendo ese aspecto.
Sí, a nivel de instalaciones y a nivel de... El Málaga está muy muy capacitado. A nivel de base de futbolistas jóvenes también yo lo veo muy capacitado y hay muy buena base. Es verdad que igual pues años anteriores pues no se ha podido sacar mucho provecho de ello, o igual han sido años más difíciles y pues no sé, eso ha quedado en un segundo plano. Pero yo creo que hay un proyecto muy bonito aquí y si se trabaja bien, que yo creo que se está haciendo, se puede sacar mucho rédito.
¿Empezaste siempre en la Real, Joaquín, o dónde empiezas tú a jugar al fútbol?
Sí, empecé en el equipo del pueblo que se llama el Urola y luego hice un año en el Eibar en cadetes. Y ya pasé ya a jugar en la Real.
¿Siempre
ya
lateral derecho, Joaquín?
No, empecé pues lo típico, ¿no? De extremo y luego ya vas un poco retrasando el puesto.
Oye, te quiero preguntar por Xavi Alonso. ¿Es tan buen entrenador como parece? ¿O va a ser tan buen entrenador como parece?
Bueno, a ver, al final Xavi todos le conocemos, ¿no? Un poco como jugador también ha sido una leyenda, básicamente. Y a mí sí que es verdad que siempre lo he comentado que me marcó mucho, ¿no? Yo creo que es un jugador que le da mucha importancia al balón, a analizar al rival, y yo creo que bueno, se está demostrando ahora el entrenador que es y que puede llegar a ser, ¿no? En el Leverkusen yo creo que está firmando números que bueno, son una auténtica locura. Y es verdad que yo lo tuve, bueno, me entrenó el año que la Real B estuve en segunda, que también jugamos contra el Málaga y bueno, fue un año difícil, igual también por los resultados que obtuvimos y por el descenso. Pero yo creo que eso no deja a un lado que es un grandísimo entrenador.
Bueno, aquel año coincides con un jugador que se formó en el Málaga como Cristo, que Cristo es lateral izquierdo, ¿no? No sé si antes de venir al Málaga hablaste con él o algo para que te dé algún consejo, ¿no?
Bueno, no, a ver, sí que... A ver, yo ya te he dicho que tenía bastante claro que quería venir al Málaga y, bueno, sí que comentar algo, pero bueno, venía bastante confiado ya.
No es lo mismo firmar en el Málaga que en otra ciudad, entre comillas, que no tenga todo este clima, todo este mar. Habrás tenido un montón de invitaciones de gente que se quiere apuntar a tu casa. Oye, que voy para allá el fin de semana, ¿no? Si tú jugaras en otro equipo del interior, a lo mejor no te lo dirías, ¿no?
Bueno, yo creo que Málaga por destino está muy bien, ¿no? Al final los familiares también han venido bastantes veces y los amigos también están haciendo esfuerzo por venir. Y como te he dicho, en Baracaldo también...
¿Vives en Málaga capital?
Sí, 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 en Málaga capital y bueno... Yo creo que también nosotros estamos disfrutando del clima y de la ciudad.
Y el sábado el Alcoyano, ¿eh? Uh-huh. Hay que sacar los 3 puntos sí o sí, ¿eh? Uh-huh.
Viene de ganar 3-0 también, de encontrar buenas sensaciones. Estuvimos un poco viendo el partido y es un rival muy bueno, ¿no? Al final, yo creo que en primera ref, rivales malos no hay. Al final, un equipo puede estar mejor, peor, pero no hay ninguna plantilla que te garantice resultados. Al final, todo pasa por el trabajo, de estar metido en los partidos y de sacar los resultados.
Para ir finalizando, y cada vez que entrevistamos y alguien se pasa por el micrófono de COPE por primera vez, hacemos un test, Joaquín, de 10 preguntitas para conocernos un poquito mejor. De esas 10 preguntas, lo primero que se te pase por la cabeza. No hace falta que hagamos una tesis doctoral de esto. ¿Te parece,
perfecto,
Joaquín?
Perfecto.
¿Te atreves, no? Si no hubiese sido futbolista, ¿a qué te hubieras dedicado?
Carpintero.
Ajá. ¿Tiene antecedentes de carpintería y demás?
No, pero bueno, me gusta un poco, no sé, siempre me ha atraído, no sé por qué, pero sí, un poco artístico, no sé. Bueno.
Construye muy bien la parte derecha.
Un carpintero jugó en el Málaga, Santi Carpintero, que consiguió el ascenso a primera división. ¿Una ciudad?
Málaga.
Qué bien has quedado. ¿Una película?
Un ciudadano ejemplar.
¿Tu comida favorita?
Tortilla de patata.
¿El libro último que has leído?
Hace mucho que no leo, no sé.
¿Tu ídolo de la infancia? ¿Algún referente que hayas tenido?
Hay un comentarista de la COPE, de todos los partidos de la Real, que tú no habías
nacido. Él no lo ha visto jugar.
Roberto López Ufarte.
Ah,
Roberto está con nosotros de comentarista.
Sí, 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 sí,
yo era más de Gajati y la Reñaca, pero bueno.
Bueno, Xavi Prieto.
Xavi Prieto.
Xavi Prieto, buen futbolista.
¿Qué gol marcó aquí la Rosalía, sí, un, sí, día, madre mía.
¿Hasta ahora tu mejor momento en lo personal, en lo deportivo, con el que te quedes? Uno. Echarte la pareja que tienes y te está escuchando, queda muy bien.
Eso es debutar en el primer equipo, ¿no?
Sí, hombre, a ver. No sé, mudarme con ella a Málaga y tener esa experiencia de vivir juntos.
¿El jugador más difícil que te lo haya puesto en un partido? Que te diga, madre mía, la que me está dando hoy. Joder. ¿O en todas ha salido bien? ¿Ha salido solvente en todo?
No sé, algún partido de segunda que me tocó jugar, no sé.
¿No tienes a ninguno marcado que digas tú?
Bueno, mira, aquí jugué en la Rosaleda y Antoñín, me acuerdo que me lo puso difícil.
Y ese día marcó además, creo que Antoñín, el primer gol. Venga, esta pregunta es de premio. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Lo que no puede faltar en tu equipaje.
Un balón.
Y la última, ¿alguna manía o superstición, Joaquín, antes de saltar al campo?
Bueno, no, me pongo unas vendas o un esparadrapo, un tape aquí en los dedos. Yo creo que el año pasado tuve aquí unas ampollas, me puse un vendaje y bueno, me marqué gol y bueno, me gusta repetir un poco lo que me dio suerte.
Oye, ¿no? Dile que te lo pongan doble, que tienes que marcar ya alguno con el Málaga, sí. A ver si el sábado te estrena.
Oye, hace pocos goles, pero hace golazos, ¿eh? En el filial el año pasado hizo uno, vamos, que parecía que la pelota se iba afuera y entró un golazo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, tampoco estoy para elegir, ¿no? Pero ya que marco, pues bueno, intento.
Tú sabes celebrarlo, ¿no? Por si acaso,
sí,
pues sí, si sí, el domingo marca.
Sí, 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 estoy preparado para eso.
Yo que ha sido un placer. Bienvenido a Málaga y ojalá tenga muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias. El contacto con Joaquín Gabilondo, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos aquí hasta las 4 en directo en Deportes COPE Málaga.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambasador Málaga y Lindberg Store Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A esta hora llegan los amigos de AGS Solar. Empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. Pues ya sabes que la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Vamos con el básquet, un flash rapidito. El Unicaja el domingo se mide al Real Madrid. Ganó el equipo blanco que sigue de dulce, invicto en Euroliga, invicto en la Liga ACB. Ayer sufrió, al final ganó por 3, 73-76. De nuevo un grandísimo partido de Facundo Campazzo, que está en un momento espectacular. 23 de valoración ayer para el jugador argentino del Real Madrid, que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los hombres a parar en ese partido que tenemos el domingo desde las 12 del mediodía. Y además, recordarte que Unicaja se está ejercitando en el pabellón de Los Guindos, todos los hombres a disposición del técnico del Unicaja, de Ibón Navarro. Ahora lo que hacemos es un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa abrimos la consulta del doctor de la Vega.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Real Madrid, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Javier Bautista. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, OneCar.es Vehículos de Ocasión, Centro de Adicciones Monte Alminara y Restaurante Doramar.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Deportes. Estar informado.
Cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Ya sabes, para eso acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y encontramos al doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y además nos explica las cosas francamente bien. Querido Vicente de la Varga, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de seguir aprendiendo cosas, y esto me suena a mí a un accidente. Cuando me pones este titular, choque femoroacetabular, una lesión que tiene que ver con la cadera y que cada vez le está pasando a más personas conforme vaya avanzando de edad, ¿no?
Bueno, sobre todo porque se está conociendo, ¿no? Básicamente un choque o un pinzamiento indica que algo roza en el... Hay distintos tipos de pinzamientos, ¿no? Entonces, cuando afecta la cadera, fémur o acetabular, porque el fémur es la cabeza del fémur y el acetábulo es la copa, la pelvis, que, o sea, el agujero que hay en la pelvis donde se aloja, ¿no? Esto lo entendemos rápidamente, ¿no? O sea, uh-huh. La cadera es una articulación bastante sencilla y con una gran movilidad. Esto sí que está bien diseñado. Es una bola, que es la cabeza del fémur, que es esférica, y una copa, que es el acetábulo, que es donde se aloja, ¿no? Esa copa, ese... donde que aloja la cabeza, cubre aproximadamente un 60% de la circunferencia de la cabeza, de la esfera. Y como eso es poco, para aumentar la cobertura, pues el reborde de ese hueco tiene como una especie de reborde blando semirrígido, que se llama el labrum acetabular. Uh-huh. Que lo que hace simplemente es aumentar la cobertura en otro 15%. De tal manera que la cabeza está entre el 70 y el 80% de su volumen cubierto por la por su copa, ¿no? Lo cual le da una gran movilidad y sobre todo una muy grande estabilidad, ¿no? Luego, ambas partes, la cabeza y la copa, o sea, están cubiertos por dentro como un cartílago, con el cartílago articular, como cualquier otra articulación. Y eso es lo que facilita que puedan deslizar y hacerse el movimiento, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cuándo notamos que tenemos esta patología, Vicente? En una persona en el día a día normal, ¿cuándo notamos que tenemos esta patología o indicios de que podemos tener esta patología?
Bueno, esta patología básicamente se debe a que la cabeza no es esférica. Aquí esta articulación va muy bien porque la bola tiene la misma forma de la copa, entonces giran sin rozar. Pero si esa cabeza, en vez de ser esférica, es ovalada y tiene uno de sus laterales, tiene una joroba, un abollamiento, cuando tú pasas de cierto grado de movimiento, esa joroba roza con el borde de la copa y la va desgastando, y lo que hace es dar dolor inguinal, dolor en la ingle. Uh-huh. Esto se llama un choque esfenomedular tipo CAM, y es porque la cabeza está deformada. Y esto es importante porque esta deformidad es la causa más frecuente de artrosis de cadera en el ser humano. Uh-huh. Y esto debuta siempre por un dolor en la ingle. El diagnóstico es complicado. Bueno, vamos a empezar comentando antes que esto es un problema muy, muy frecuente. Esto lo tiene, esta deformidad, casi el 20% de la población, que es mucha gente. Lo que pasa es que solamente el 1% da síntomas y hay que operarlo, ¿no? Es muy frecuente cuando yo pido una radiografía por un dolor lumbar, por cualquier otro problema, que se vea esta deformidad en la cadera. Y si el paciente tú lo exploras y no tiene molestias, no hay que operarlo. Yo digo que son casi un 20% de la población los que lo tienen.
Oye, ¿y por qué?
Solamente cuando da síntomas.
¿Y por qué me dices que es complicado el diagnóstico?
Porque es un diagnóstico, primero que esta es una patología que se describió en 2004. O sea, yo muchos años antes me dedicaba siempre a operar prótesis de cadera y tú sacabas la cabeza del fémur para poner la prótesis y ves que tenían una cabeza deformada, de una forma muy, muy, muy específica, muy clara, ¿no? Y años tras años, ¿y esto por qué? Porque no se había descrito. Y en 2004 describieron este síndrome, el choque fémur-acetabular. Entonces eso hace que la mayoría de los médicos en general no lo conozcan y muchos traumatólogos tampoco se han acabado de enterar todavía de qué va esta historia. Entonces no puedes diagnosticar algo que no conoces. Y luego los síntomas con frecuencia, pues al principio son muy erráticos porque aparece como un dolor de ingle que se etiqueta como un dolor de aductores, como un tirón de psoas, como un problema de piramidal, como una trocanteritis. Va al fisio, el fisio te alivia parcialmente y sigue mejorando y cuando ya da la cara es cuando ya hay artrosis, es cuando hay un desgaste. Entonces, es muy habitual que yo aquí vea pacientes en la consulta que hayan pasado por 4, 5, 6 fisios y por un par de médicos antes de acabar con el diagnóstico. Pues digo, porque no son síntomas clave. Mira que el diagnóstico, una vez que lo buscas, es claro, porque una simple radiografía de la cadera lo ves, porque ves la deformidad de la cabeza, ¿no? Pero el diagnóstico suele ser complicado y tardío. Yo que llevo ya con esto cerca de 15 años, ha cambiado mucho, ya se va conociendo más y cada día pilla a los pacientes en un momento que puedes hacer algo. Uh-huh. Pero ha habido muchos años que venían todos muy, muy pasados. Y porque aquí lo bueno que tiene esto es que es solucionable.
Es lo que voy a decir, ¿esto tiene cura o la única cura es la prótesis de cadera, Vicente?
No, tiene cura, claro. Aquí lo que estamos hablando es que una deformidad de la cabeza del fémur va desgastando el cartílago, va haciendo una artrosis. Pues si tú tienes la suerte de diagnosticarlo al principio, cuando o no hay desgaste o es muy pequeño, lo que haces es corregir la deformidad. Hacer una artroscopia de cadera, que es una artroscopia similar a la que se hace en la rodilla, una cámara a través de una pequeña incisión, tú ves la deformidad y con una fresa eliminas esa joroba y le das a la cabeza su forma normal, con lo cual estás quitando la causa. Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea que eso, cuando tienes la suerte de pillarlo al principio, pues evitas la progresión. Y si ya hay cierto avance de la artrosis, lo que haces es retrasar la evolución a la prótesis de cadera. Con lo cual, lo bueno que tiene esto es que es una patología bastante frecuente, pero que pillándola a tiempo es completamente solucionable, ¿no? O sea, aquí es importante aclarar que siempre se dice la frase en medicina que la cirugía es la última opción, es lo último que hay que hacer. Pues aquí no, aquí es justo lo contrario. Cuando empiezas con molestias en la cadera, significa que ya tienes cierto desgaste, con lo cual ya vas tarde. Entonces, lo que hay que hacer es solucionarlo de entrada y solucionarlo quirúrgicamente aquí, ni la fisioterapia, ni los ejercicios, las infiltraciones sirven para nada, te pueden aliviar, pero es casi peor, te quito el dolor, pero el desgaste sigue. Claro. Con lo cual, la artrosis va a progresar. Entonces, estos son de los casos en los cuales la cirugía es una primera opción.
Hablamos de medicina deportiva, recuerdo que aquí hablamos de un caso de deportistas, si no recuerdo mal, de Marcos Espisu, jugador que no llegó a fichar por Unicaja precisamente porque se le diagnosticó esta patología, y creo que el otro fue Andy Murray, ¿no?
Claro, Andy Murray, bueno, y Nadal, la última artroscopia que ha tenido es porque tiene un choque de fémur acetabular. O sea, Andy Murray le hicieron la artroscopia tarde, con lo cual pasó un calvario porque se operó de la artroscopia de cadera cuando no tenían que haberlo hecho porque estaba muy avanzada la artrosis, no se llegó a recuperar, le pusieron su prótesis de cadera y ahí está jugando. De hecho, viene ahora dentro de 15 días a jugar aquí en la Copa de Vía Málaga, ¿no? O sea, que el hombre se ha recuperado muy bien con su prótesis de cadera y el origen es la artrosis que le causó el choque fémur-tabular. Nadal, parte de lo que ha tenido del psoas es porque tiene un choque fémur-tabular y una rotura del labrum. Le han hecho su artroscopia y, bueno, ahí está el hombre a ver si es capaz de salir hacia adelante. Pero entre los deportistas es muy frecuente. Aquí tuvimos a Camacho, el jugador que venía del Atlético de Madrid, que estuvo operado de choque fémur-tabular. En el mundo del fútbol es muy, muy frecuente. Ya te digo, tan frecuente que si en la población general un 20% tiene un choque fémur-tabular, hicieron un estudio en los equipos de fútbol de la cornisa cantábrica, todos los gallegos, los asturianos, y ahí hasta un 60% de los jugadores tenían esa deformidad. O sea, que en el mundo del deporte es más común.
¡Qué barbaridad! Choque fémur-acetabular, la causa más frecuente de artrosis de cadera y que también padecen los deportistas, y no lo ha explicado al dedillo, pues el de los mejores, tratando esta patología. El doctor Vicente de la Varga, al que encontramos en Candia y en Inacua. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, Emilio, cuídate, hombre.
Pues el contacto, como siempre, con el doctor Vicente de la Varga. Y ya estamos sanos, ya sabemos cómo evitar esa artrosis en la cadera, que ha explicado perfectamente el doctor de la Varga, cómo evitar ese choque fémur-acetabular, que, ojo, podemos padecer hasta el 70% de la población. Nos vamos a poner en forma, porque para evitar las lesiones, pues lo mejor es hacer un tratamiento preventivo. Y ya está por aquí Javier Bautista, que de la mano de Miguel Sánchez nos va a poner francamente en forma. ¿Que sí, Javi?
Aquí estamos, Emilio. Sí, señor. Y un miércoles más tenemos que ponernos en forma. Y un día más está con nosotros Miguel Ángel Sánchez, que es nuestro preparador físico personal. Yo creo que cuando acabe el año vamos a estar para lucir palmito en la playa. ¿O no, Miguel Ángel? ¿Qué tal, amigo? Muy buena, Miguel.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, lo intentaremos, ¿no?
Es importante que en casa podamos llevar una serie de ejercicios importantes como cada semana estamos contando, ¿verdad? Y bueno, y esta semana vamos a hablar un poquito de ese entrenamiento para fortalecer la zona abdominal. Lo primero de todo, ¿qué es la zona abdominal, Miguel?
Pues mira, te comento, ¿qué es la zona abdominal? ¿Dónde se encuentran los músculos abdominales? Aunque es importante también matizar desde el principio que la zona abdominal también comprende el lumbar. O sea, hablamos de abdomen, pero siempre a nivel un poco más profesional, a nivel técnico, nosotros hablamos de abdominal y lumbar. Entonces, ¿qué es el abdomen y dónde está? Pues mira, el abdomen, así dicho para que nos entendamos todos y no volvernos muy técnicos, el abdomen es todo el músculo que rodea nuestro cuerpo por el centro, es decir, por debajo del pecho, por encima de la cadera. Toda la zona central de nuestro cuerpo es el cuadrado abdominal y lumbar. Así, para decirlo, de que nos entendamos todos y sepamos perfectamente dónde encuadrar toda esa musculatura que va por debajo del pecho, hablamos en la parte delantera del cuerpo, por debajo del pecho y por encima de la cadera y por detrás, por debajo de las paletillas o de los omóplatos, como queramos decirlo, y por encima del glúteo, pues toda esa zona estaríamos hablando del cuadrado abdominal y lumbar.
Perfecto. Nos queda claro, por tanto, que es esa zona para fortalecer la zona lumbar. Y ahora, en esta semana, en casa, vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿verdad? Para fortalecer esa zona en casa, y yo creo que se puede llevar a cabo porque no hace falta tampoco mucho más. Explícanos un poquito, Miguel, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, esta semana he preparado 5 ejercicios que los tendremos tanto en la página web de la COPE como en mi Instagram personal, Entrenamiento MS, en los cuales pues vamos a trabajar un poquito pues lo que yo acabo de estar explicando, toda la musculatura que rodea el centro de nuestro cuerpo, porque ya te digo, Javier, desde el punto de vista de los entrenadores, creo que es la musculatura más importante a nivel de implicación. Se implica en prácticamente todos los movimientos de nuestro día a día, ya sean entrenamientos planificados o movimientos inconscientes, y también es la más olvidada, porque al final cuando todos los clientes acuden a nosotros nos preguntan qué puedo hacer para perder peso, qué entrenamiento puedo hacer para ganar fuerza, pero nadie se centra en qué puedo hacer para mejorar, por ejemplo, mi postura corporal, o qué puedo hacer, qué te digo yo, para tener más estabilidad en mi cuerpo, que cuando voy en el metro me desequilibro, ¿sabes? Que el otro día me hacía mucha gracia porque un cliente me lo comentaba. Entonces, los 5 ejercicios que vamos a trabajar esta semana para fortalecer el abdomen y el lumbar son los siguientes. Vamos a trabajar el puente glúteo, elevación de cadera. Vamos a trabajar abdominales de tocar talones, que trabajaremos un poco los abdominales laterales o la V, como mucha gente le dice así coloquialmente. Vamos a trabajar un ejercicio que se llama el escalador, que es un ejercicio un poquito más dinámico para darle un carácter un poco más, ya te digo, movidito al entrenamiento. Y vamos a hacer también lumbares de pescadilla, que al final, pues ya te digo, si todos los entrenamientos de abdomen los centramos solo en el músculo abdominal, pues el lumbar, por así decirlo, se descompensaría y podemos generar muchas lesiones. Entonces, esos serían los 5 ejercicios que vamos a trabajar esta semana en el programa de entrenamiento semanal para fortalecer.
Hay un detalle que me llama la atención, que viendo lo que nos comentas, Miguel, no hace falta ningún tipo de herramienta. Esto solo va con el cuerpo, para encoger los abdominales, para hacer ese puente glúteo, como tú has comentado, ¿no? Esa zona de abdominales para tocar los talones, también el escalador. Explícanos un poquito, me paro en el punto 4. El escalador es muy fácil de hacer, porque además ahí sí que se ejercita todo el cuerpo casi, ¿no?
Claro, totalmente. Es muy importante lo que tú has comentado, porque al final muchos de los problemas que nos acarrea el hecho de ponernos a entrenar ya no solo es la pereza que supone el empezar a entrenar, sino que es que antes de empezar tenemos que ir muchas veces a comprar material o tenemos incluso que apuntarnos a un gimnasio porque si no me es imposible. Pero bueno, gracias al avance de la metodología de los entrenamientos, gracias a que cada día existen más ejercicios, pues podemos hacer entrenamientos como el que nosotros hemos planteado esta semana, que consisten en, pues yo te digo, en 5 ejercicios que no necesitan nada de material, y en concreto el número 4, el escalador, es mi favorito de estos 5. Me alegra que me haya matizado un poco.
El mío también.
Aparte de sí, el escalador es súper completo, a mí me encanta hacerlo, porque además lo que tú dices es que trabajas desde los brazos hasta el abdomen, hasta las piernas. Es un ejercicio en el que básicamente nos tenemos que poner en una posición de flexión, apoyamos en el suelo, nos ponemos en el suelo apoyados de manos y pies, y lo que hacemos, mantenemos una posición horizontal del cuerpo, nos mantenemos paralelos al suelo. Una vez que ya tenemos esta posición, simplemente tenemos que apretar el abdomen con toda nuestra fuerza y mover las rodillas intentando tocar con las rodillas el pecho de manera alternativa. Yo he puesto una comparativa un poco, yo siempre pongo una comparativa para que todo el mundo me entienda cuando se lo explico por teléfono o de una manera que no lo puedan visualizar, y es que tenemos que intentar imaginar que estamos haciendo un movimiento de carrera, pero tumbados en el suelo. Al final, en la carrera, básicamente se trata de ir levantando las rodillas de manera alternativa, alternando una y otra. Pues el escalador es exactamente igual, pero claro, evidentemente, para no caernos al suelo, pues necesitamos apretar mucho, mucho, mucho el abdomen.
Bueno, pues ha quedado claro. Repetimos los 5 ejercicios: encogimiento de abdominales, el puente glúteo, abdominales para tocar los talones, escalador, y luego está el último, que es el pescadilla, que vamos a explicarlo un poquito así a vuela pluma, que es el ejercicio del pescadilla.
Claro, pues mira, la pescadilla básicamente es un ejercicio en el que nos tenemos que tumbar boca abajo, con todo el cuerpo apoyado a lo largo del suelo, y la barbilla también tiene que estar apoyada en el suelo. Es muy importante decirlo, Javier, porque yo, desde la experiencia, suelo tener algunos problemas con algunos clientes, que sobre todo por problemas cervicales y tal, pues mantienen la barbilla despegada del suelo, y es muy importante que si estás escuchando esto y vas a hacer la pescadilla, mantengas la barbilla pegada al suelo, porque si no, esto nos puede acarrear problemas en la zona superior de la espalda, por detrás de los hombros, nos pueden doler un poquito las cervicales. Entonces, dicho esto, te explico. La pescadilla es un ejercicio en el que, como ya te he dicho, nos tumbamos boca abajo, con todo el cuerpo apoyado en el suelo, y las piernas y los brazos están estirados. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es, a la vez que levanto las piernas del suelo, levanto también los brazos, y con esto lo que vamos a formar es un arco con todo el cuerpo. Vamos a levantar, formamos una especie de V, como digo yo. Para levantar los brazos y al levantar las piernas nos quedaremos apoyados en el suelo solo por la zona del ombligo y estaremos activando toda la zona baja de la espalda. lo que está justo por encima del glúteo, por encima del culete, esta zona, al activarla, pues estará trabajando la zona lumbar, que es a lo que nosotros queremos referirnos cuando hacemos este ejercicio.
Pues queda claro. Muy bien, Miguel, pues el miércoles que viene habrá otra sesión de entrenamiento fácil y sencillo y muy cómodo en casa, porque esto es para entrenar en casa sin ningún tipo de aspavientos. Miguel, como siempre, genial, te mando un abrazo.
Otro para ti, Javier, un abrazo enorme.
Nuestro preparador físico, un miércoles más.
En Timbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Timbeco es la respuesta. Visítanos en alquilertimbeco.com.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pipil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Ahora tu vehículo de ocasión del 24 al 26 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Motor Málaga, primera feria nacional del vehículo de ocasión. Ven, mira, elige y disfruta. Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Motor Málaga.
No te lo puedes perder.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
3:57 de la tarde, estamos sanos, estamos en forma, como están las chicas del Costa del Sol Málaga. Vamos con el capítulo polideportivo. Porque hoy a las 8 de la tarde, en el pabellón Pérez Canca de Carranque, hay liga guerrera Ciberdrola, juega el Costa del Sol Málaga, que recibe al Porriño, con la vista puesta también en lo que va a ocurrir este próximo domingo en esa cita histórica en Dinamarca, en Copenhague, con ese empate a 29 de la ida. Pero antes que jugar este partido ante un rival del que habla francamente bien Suso Gallardo, equipo que juega muy bien al balonmano y que se le va a poner difícil a nuestras Panteras.
Es un rival que viene apretando muy fuerte, haciendo un grandísimo balonmano, sacando muy buenos resultados, y aquí en Málaga y en Carranque no podemos dejar escapar puntos, ¿no? A mí es uno de los equipos que más me gusta y que mejor balonmano creo que hace de la liga, sobre todo ofensivamente, ¿no? Creo que tiene muchas variantes, con una primera línea muy, muy jugona, como yo digo, y tenemos que estar muy, muy serias en defensa y muy serias en el partido si queremos dejar los dos puntos aquí en Málaga.
Palabra de Suso Gallardo, y escuchamos también a una de las grandes jugadoras del balonmano nacional. De hecho, la pasada temporada fue elegida la mejor jugadora de la competición y ya tiene ese premio en sus vitrinas.
Y vuelve Emilio a la selección, porque en la próxima convocatoria va a estar ella. Por cierto, Silvia Arderios, en la entrevista que tuvimos con ella la pasada semana,
¿sí?,
y Merche Castellanos son las dos únicas jugadoras que tiene ahora mismo el Costa del Sol Málaga que con su Veramara Veravera pasaron a la fase de grupos de la EHF European League. Así que es el único equipo que lo ha logrado hasta el momento. El Costa del Sol Málaga puede ser el siguiente.
A ver si es así. Venga, vamos a escuchar a Silvia Arderios también hablando de esta semana tan intensa que están viviendo las malagueñas.
Va a ser dura, la verdad. Es lo que tiene jugar Europa, lo sabíamos a principio de temporada, y bueno, va a ser complicado. Por suerte el de Liga nos toca aquí en casa, que nos toca desplazarnos, y va a ser un partido además de muchísima intensidad también, porque Porriño es un equipo muy bueno, que viene haciendo una temporada muy buena, y bueno, como tú bien dices, ya no se puede fallar, y más en casa. Sabemos aquí que se tienen que quedar los puntos, así que de nuevo animar a toda la gente que vuelva el miércoles, que nos van a hacer falta, para ir, sobre todo, para ir con buenas sensaciones a Copenhague.
El partido a las 8 de la tarde en el Pérez Canca de Carranque, ese partido entre el Costa del Sol Málaga y el Porriño. Suerte para nuestras Panteras. Y antes de poner el punto y final y dejarte con ese debate de investidura que se está produciendo en el Congreso y que se pase por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga, te recuerdo la noticia de portada en el día de hoy. El Dense, el rival del Málaga en la Rosaleda, en la segunda línea de Copa del Rey, el Antequera se medirá al Huesca En el caso del Málaga, pendiente de cuándo se va a disputar esa eliminatoria, porque en esa misma fecha, el 5 de diciembre, juega la selección española femenina aquí frente a Suecia. A ver si se juega el 6 o el 7 de diciembre.
Posiblemente el 7.
O hay que esperar a la semana siguiente. Vamos a ver en qué queda ese acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y el Málaga Club de Fútbol. Javi, mañana más y mejor.
Mañana más y mejor. Buenas tardes.
Escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, los héroes de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.